Entrevista Central.
Según datos oficiales, en Uruguay durante el año 2023 se registraron 754 muertes por suicidio, lo que representa una tasa de 21,1 casos cada 100.000 habitantes, como mencionábamos hoy al principio. Debido a esta realidad es que desde la comprensión y prevención de la conducta suicida con apoyo de otras instituciones, se está realizando la última foto, una campaña que tiene el objetivo de concientizar sobre la realidad de la problemática, como dar a conocer relatos particulares a través de realizaciones audiovisuales, intervenciones en la vía pública y la sistematización de información relevante en una página web. Así que para hablar sobre esto es que recibimos a Gabriela Novoa, psicóloga, magíster en psicología clínica y ex integrante de la Dirección de Salud Mental y Poblaciones Vulnerables de ACE, y Victoria Eismendi, familiar de una persona que se suicidó y representante de los familiares de la campaña. Gabriela, Victoria, muchas gracias por estar en Comunidad Dolar.
Mucho gusto, muchas gracias por invitarnos.
Sí, muchas gracias por el espacio.
Bueno, hablamos un poco de que esta campaña se está haciendo con el apoyo de otras instituciones. ¿Qué otras instituciones son esas que están implicadas? Y bueno, ¿y en qué puntos de la ciudad se realizaron las intervenciones?
Bueno, sí, esto fue un arduo trabajo que se lanzó en 2022, que nos estábamos con el Grupo de Comprensión y Prevención de la Conducta Suicida de la UDELAR y otra gente que venimos trabajando en esto ya hace más de 2 décadas, preocupados por la línea ascendente y continua de la tasa de suicidio, y ante ese impacto, Pablo estaba en la Universidad del País Vasco haciendo docencia y nos mostraba otras cosas que hacen en otros países, y surgió... visualizamos un video de la última foto en Reino Unido, que había sido lanzada en 2022 en junio, y nos pareció de alto impacto porque no había posibilidad de no mirar, ¿no? Que es lo que nos pasa a veces con las cifras cuando se relatan todos los años, que uno mira el dato y ya se lo normaliza, ¿no? Bueno, somos el país con mayor tasa. Pero cuando uno ve esas fotos, humaniza el dato, le pone cara, la posición siempre implica otra reacción, y nos pareció que a esta sociedad nuestra uruguaya le estaba faltando un poco de implicancia en ese tema. Ya estábamos como enfriados con la información así venida cada 17 de julio. Entonces ahí fue que nos unimos, el Grupo de Comprensión y Prevención de la Conducta Suicida, con la organización Resistiré, que es una organización de familiares presidida por Yara Virroy, con la que hemos trabajado en otras oportunidades, para poder abordar este tema. Y ahí fue que espontáneamente le pedimos al Centro de Fotografía de Montevideo a ver si se desafiaban a acompañarnos en esta iniciativa. Ellos enseguida, por su responsabilidad social, plantearon de que sí. Uh-huh. Y después de tener todas esas interacciones y abordaje colaborativo entre las tres instituciones, nos comunicamos con CALM, con la organización que lidera esta campaña ya, y les pedimos permiso para replicarla en Uruguay, adaptada al formato uruguayo, y ellos no solo nos autorizaron a la replicarla y nos supervisaron una vez por mes en cómo llegaron ellos a esa campaña. A ellos les duró 7 meses, a nosotros nos llevó más de un año. Uh-huh. Pero lo hicimos con seriedad, rigor, y bueno, lo que más nos costó fue reclutar familias. O sea, las cuatro instituciones involucradas son el Centro de Fotografía de Montevideo, la organización Resistiré de Familiares, el Grupo de Comprensión y Prevención de la Conducta Suicida de la UDELAR, junto con un grupo de familiares reclutados, que es la base de todo esto, ¿no?
Ustedes, bien, mencionabas que bueno, que tiene fotografías esta muestra, que es humanizar un poco el dato, ¿no? Mm. Que es, hace tanta falta. Y bueno, y también hemos escuchado que en realidad las fotografías las han aportado a las familias, ¿no? Uh-huh. Que ha salido de parte de los familiares. ¿Cómo fue ese proceso de contacto con sobrevivientes y con familias que transitaron este proceso? Quizás ahí Victoria nos puede contar un poco más, no sé.
Sí, capaz que está bueno.
¿Cómo bueno, te reclutamos? En mi caso, a mí me reclutaron en un conversatorio, en un taller que se hizo en mi barrio. Yo soy del barrio Colón. Uh-huh. Hace poco se inauguró una casa de salud mental cerca de mi casa. Y bueno, leímos, escuchamos, nos enteramos de que iba a haber una charla de prevención de suicidio, ¿no? Para hablar del tema. Y bueno, en mi familia el tema del suicidio es un tema que está muy latente, porque soy sobreviviente del suicidio de mi tía Paula, hermana de mi mamá. Y le dije a mamá, estaría buenísimo poder ir a ese taller, porque no hay muchos lugares en donde uno pueda ir y escuchar y ver qué se dice ahora sobre el tema, ¿no? Bueno, y fuimos un taller precioso en donde estaban Pablo y Gaby. Ahí conocí a Gaby, a Pablo ya lo había conocido porque había sido mi profesor en la facultad y yo ya sabía que sabía muchísimo sobre el tema. Y al final del taller repartían unas hojitas en donde decía, si sos familiar de una persona que se suicidó y te interesa formar parte de algo, llama a este número. Y bueno, ahí no dudamos ni un segundo en llamar. Personalmente fui yo la que me comuniqué con el número. Ahí cuando me comunico me atiende Cata, que Cata es una de las que está dentro del grupo de prevención y comprensión de la conducta suicida de la Universidad de la República, junto con Gaby, Pablo y demás. Y le cuento a Cata la situación de mi familia, ¿no? Le cuento a Cata que en mi caso yo no me veía directamente afectada por el suicidio de mi tía, sino que los que se veían afectados eran mi abuelo Coco y mi mamá Alejandra, porque eran los que habían estado presentes en el momento en el que mi tía se había suicidado, ¿sí? Mi tía se suicidó en el año 1995, cuando tenía 19 años. Y yo decidí contactarme yo con Cata para no poner a mi mamá y a mi abuelo en una circunstancia un poco capaz, sensible. Y en el momento en el que hablo con ella, me cuenta como de lo que iba a hacer, yo le dije, yo te diría que sí, yo te diría que sí, que recontra formamos parte, pero creo que yo no soy la persona correcta para decidirlo, sino que tengo que hablarlo con mi mamá y con mi abuelo, porque yo no me veo afectada por esto, yo no estaba cuando mi tía se suicidó. Todo esto se lo decía llorando. Y ahí Cata me dice, Vito, yo creo que tu caso es un caso muy importante, porque vos me estás diciendo que no te ves afectada, pero estás llorando. Entonces, en realidad, sí te ves afectada, ¿no? Y bueno, hablé con mi mamá, después hablamos con mi abuelo, mamá de una dijo que sí, mi abuelo de una dijo que sí también, sin entender mucho cómo era la cosa. Y después estaba el tema en mi familia, por lo menos, de elegir qué foto. Porque, como les dije, mi tía se suicidó hace mucho tiempo, no había cámaras digitales, eran todo fotos analógicas. Entonces no teníamos muchas fotos de mi tía. Pero sí teníamos una foto, que era es la foto que ahora está en el cubo, que es la foto más linda que puede existir sobre mi tía. Es la foto más linda que existe de ella. Que la descubrí mucho tiempo después de que mi tía se suicidó. La descubrí yo en la casa de mis abuelos paternos. La había sacado mi papá con su cámara en un paseo que habían ido. Y mi abuelo, mi madre y mi abuela, en su momento, que estaba viva todavía, no sabían que existía esa foto, no tenían esa foto de mi tía en su casa. Cuando encontré esa foto dije, ¡pah! Esta foto es maravillosa. Yo siempre me vi muy movilizada por todo lo que implicaba la muerte de mi tía. Y bueno, cuando tuvimos que elegir la foto, mamá y yo dijimos, tiene que ser esta la foto, y esa fue la foto. Y bueno, y así es que estoy formando parte de la campaña, y así fue que me reclutaron, con un papelito y una llamada.
Ahora, Victoria, vos mencionabas algo de eso, de ese grupo, ¿no? De lo colectivo y de ir a hablar, que vos decías, yo no imaginaba nunca ir a hablar sobre esto, ¿no? Porque, bueno, es algo que vos no lo habías vivido, pero sí es interesante esto de, bueno, que el proyecto, o sea, no solo concientiza a la población y, bueno, le da un lugar al testimonio de los familiares y, bueno, en realidad, personas afectadas, personas cercanas, sino que creen que genera red, sienten eso colectivo en esto.
Personalmente, desde mi lugar, y creo que desde el lugar de todas las familias que formamos parte de la campaña, sí genera red. Genera red porque las familias que somos sobrevivientes de suicidio somos muy estigmatizadas, somos muy dejadas de lado, somos muy aisladas de lo que es la sociedad en sí. Una muerte por suicidio no es lo mismo que una muerte natural, que una muerte por un accidente. No es lo mismo. A la familia del suicida no se le nombra el suicida. A la familia del suicida no se le habla del tema. A la familia del suicida se la evita muchas veces. Entonces, el habernos encontrado como familiares con esta intervención maravillosa que hicieron ellos, que es un trabajo que les agradezco desde el primer día, pero ahora les agradezco mucho más porque ha generado un montón de repercusión y un montón de cosas hermosas en cada uno de nosotros. Eso ha generado una red, porque hemos podido hablar de nuestras familias, de nuestros familiares, de nuestros familiares que se suicidaron de forma natural, sin estigmas, ¿no? Cada uno entiende el dolor del otro, que eso es algo súper importante. Yo creo que solamente el que lo vive entiende el dolor que se siente cuando en una familia se suicida una persona, ¿no? Y el poder hablar con una familia que le pasó lo mismo y naturalizarlo en el sentido de que no haya tabúes, ni estigmas, ni cuidar las palabras, ni las medidas, ni las... Está buenísimo. Entonces nosotros nos juntamos y charlamos y nombramos a Melissa, nombramos a Javier, nombramos a Paula, nombramos a Jorge. Los nombramos y están ahí, están presentes con nosotros.
Lo que fue desafiante fue eso, ¿no? Para nosotros también como equipo, y ahí Calm tuvo un aporte sustancial, porque estamos como, por lo menos en mi caso, que siempre fui profesional de la salud, trabajé 32 años en el salud pública y siempre fui a estar del otro lado esperando la demanda o del paciente que consulta por intento de terminación o del riesgo suicida detectado en una emergencia o una unidad de internación psiquiátrica. Entonces siempre fui esperando la demanda del otro lado. Esta vez era golpear la puerta, pedir permiso y hablar de la muerte por suicidio con nombre y apellido, es decir, era golpearles y nos enfrentamos a este mito que tenemos nosotros, que también a nosotros nos cuesta decir suicidio. Entonces, lo más interesante y creo que el diferencial acá fue crear una red, no solo familiar, sino de ciudadanos, ¿no? O sea, acá lo que nos movilizó a nosotros y aprendimos muchísimo durante este año y medio que venimos trabajando con los familiares es, a partir de la voz de ellos, comprender un poquito más ese silencio y esa soledad en la que vivían. Entonces, no hubo ni un... contactamos unos 78, 80 familias. Muchas no quisieron participar. Muchas quisieron participar no donando una foto porque era muy delicado, porque ahí lo que más detectamos fueron los mitos que siguen arraigados y cómo la sociedad los sigue fortaleciendo, ¿no? O sea, muchas madres que se les había suicidado sus parejas, hijos chicos, que no se animan a decirle a sus hijos. Y que a veces profesionales, colegas míos, les dicen, es muy delicado, todavía no. Y no hay peor situación que esconder el secreto, ¿no? Quizá hablar de suicidio implica mucho rigor, mucha responsabilidad, mucho cuidado para los medios de comunicación. O sea, no implica evitarlo, implica abordarlo de otra manera. Con los familiares, para dar la noticia también. No es no decir, es decir de determinada manera. Por eso, para nosotros fue muy importante poder acercarnos y dar esas herramientas que hoy están en la página web, de cómo entablar una conversación difícil, capaz que la más difícil, pero la que puede salvar una vida. O cómo hablar con la niñez sobre la depresión y el duelo, o la muerte por suicidio de un familiar cercano, ¿no? Entonces, todo eso que tuvo que ver y que ustedes preguntan si formamos red, yo no dudo de eso, ¿no? Ya hay un grupo enorme que pudo transformar el dolor en acción. Esto es lo clave. Ya hoy los cubos tienen cuidadores que son sus familiares y no solo nosotros. Nosotros ya armamos, somos un equipo básico de 9-10 personas, pero acá hay 20 más o 20 o 30 más que están ahí a la orden para estar cuando se arma el cubo, para desarmarlo, para sostener y orientar a los voluntarios. Junto con los cubos también hay un grupo de voluntarios que se capacitaron, uh-huh, y que tenemos el compromiso que cuando hay un cubo haya voluntarios para poder orientar con información responsable y poder como derivar situaciones que se den en la situación de la calle o del público, ¿no?
Recién hablaban de la importancia de sacar estigma, de poder mostrar el tema, que llevarlo a la calle, a un espacio público, también es ponerlo frente a los ojos de quien no quiere ver un poco. Y me pregunto cuáles han sido como las mayores repercusiones que han recibido de la campaña hasta ahora, desde afuera, ¿no? Porque está claro que adentro generó esto, ¿no? La red, la contención, poder hablarlo. Pero imagino que también esto de interpelar en un espacio público a la sociedad debe haber llevado a que ustedes recibieran determinadas repercusiones.
Sí, en realidad hubo una intención de provocar. Nosotros hablamos de posición, ¿no? Nosotros no estamos diciendo qué hacer, qué no hacer. Después, si nos preguntan, lo decimos con mucho, mucho gusto, ¿no? Porque es lo que más nos interesa, que difundir herramientas como para abordar, como uruguayo, que tiene una tasa tan alta de suicidio. O sea, estadísticamente todos vivimos un suicidio cerca. Entonces, hoy nos decíamos que nos consideramos supervivientes ciudadanos, ¿no? No tengo ningún familiar, pero ya hay uruguayos que viven en mi país que se han suicidado, y eso me hace a mí superviviente también. Entonces, en eso todos tenemos que saber cómo manejarnos. Entonces, los impactos fueron múltiples. De alguna manera, uno tuvimos esta cuestión de sentir que había como una cierta violencia en mostrar abiertamente esto. Por eso fue muy cuidadoso la selección de los donantes de las fotos, y hubo una selección muy rigurosa por parte del CDF, que nos apoyó mucho en lo que es el uso de cesión de derechos de imagen y testimonios. Entonces, lo que más se quiso cuidar es el proceso de duelo de los que no pudieron donar fotos, y garantizar que cualquier familiar cercano y no cercano estuviera cuidado por eso, y que el impacto de ver la imagen del ser querido no sea demasiado violenta. Tampoco pretendíamos que esto fuera un homenaje para los muertos, ni un lugar donde se valoraba el suicidio. Simplemente era una especie de emergente. Estas 11 fotos son los representantes de los miles que se han suicidado en estos años, ¿no? Y que hoy pueden estar ahí. Entonces, el impacto es mucho. Hubo algunas controversiales que nos cuestionaban la forma. Muchos se han visto en las redes, y se han visto sobre todo en los talleres que hace cada intervención implica un taller, además de orientación a través de trípticos y la web. Cada taller lo que nos han dicho es lo fuerte que era, ¿no? O sea, esta cuestión de salir del lugar del experto y darle al ciudadano el poder para poder prevenir, ¿no? Y hacer de la prevención un hecho, no un verbo que queda vacío de contenido. Entonces, el impacto, el otro día, cada familiar, cuando los cubos intervienen en determinados lugares, ahora están en el Club Olimpia, donde la familia de Vito y Alejandra están cerca, y nos han contado lo que ha implicado poder hablar del tema, ¿no? O sea, que les puedan preguntar. También hay muchos ciudadanos que se enteran de que tal o cual persona se ha suicidado porque la vieron. Las conocían y no sabían, ¿no? Eso ha generado muchísimo impacto. ¿Y por qué? Porque es darle luz también, ¿no? Que la muerte, es lo que decía Vito recién, la muerte por suicidio, por estas razones que implican un estigma y que para algunas personas es no lo quiero afectar porque fue tan violento, ¿no? Nos contaban algunos familiares que han recibido información sobre, bueno, no sé por qué lo valorás si te dejó sola, te abandonó, ¿no? O sea, como hay una culpabilización del suicida como si hubiera sido un acto volitivo, y sabemos que no es así. Sabemos que suicidio es un tránsito súper complejo, que está lleno de estigmas. Lorelei lo dice muy bien en su testimonio, es mi mayor misterio, ¿no? Hablando de Javier, su hijo. O sea, realmente nos pasa, no sabemos. No tenemos mucha idea de qué les juega por la cabeza. Lo que sí sabemos es que hay un intenso dolor, que por momentos hay ambivalencia, y ahí es donde tenemos que intervenir, que hay una carga a veces en relación a lo que piensan que le pesan al resto de sus seres queridos, y que hay una idea muy fuerte de desesperanza, de que no hay, y de soledad, ¿no? Entonces, la soledad es la desconexión. Esto nos permite conectar.
Ahora, si no me equivoco, el fin de semana estuvieron con la intervención en el estadio, en el Parque Central y en el Campeón del Siglo, ¿no? Sí, que sí, también sí. Ahí hay un vínculo como un vínculo estrecho, porque muchas veces, bueno, pasa esto, ¿no? De que se dice en redes, bueno, se empieza a hablar ahora de suicidio porque se suicidó un jugador de fútbol. Y bueno, después como que el tema queda ahí. Pero también, o sea, está eso de, bueno, sí, no se hablaba, pero también era una cuestión de salud mental ahí de los futbolistas y eso. O sea, esa importancia de haber hecho la intervención en los estadios. O sea, la pregunta en realidad es, quería decir eso de que se había hecho ahí, pero ¿por qué decidieron ponerla ahí?
Bueno, porque de alguna manera lo que queremos es que se disperse. Esta es una campaña de sensibilización de ciudadanos a ciudadanos. O sea, ese es el diferencial. Estamos acostumbrados a... Y eso es lo que entendíamos que nos está faltando como sociedad, que la ciudadanía agarre poder. Siempre estamos esperando el 17 de julio que la Comisión Nacional de Prevención de Suicidio, con sus ministerios correspondientes, den cifras y den información de qué están haciendo para mejorar. Pero si cada cual va a su juego, y esto implica, porque ustedes saben que la Comisión Nacional de Prevención de Suicidio la preside el Ministerio de Salud, pero esto no es un tema sanitario solamente. Esto es un tema que también le implica a la cultura, por eso está el MEC. También le implica al desarrollo social, por eso está el MIDES. También le implica al Ministerio del Interior, porque hay un tema de que se juega mucho con el Ministerio del Interior. Entonces, esto no se juega solo, la campaña tenía este componente alto de llegar a todo ciudadano. Entonces dividimos una estrategia general y por otro lado una estrategia que implica semana universitaria para los estudiantes, semana deportiva y semana de cultura. El fin de semana estuvieron en los estadios porque queríamos llegar al deporte, sabiendo que hay una franja muy vulnerable ahí, pero que se juega mucho como se puede jugar en los policías, que tiene que ver con también la soledad, sí, con el estrés, con el aislamiento, con la exigencia del éxito. O sea, estamos en una sociedad que prima lo individual y lo meritorio. Y esta cuestión más colaborativa de sociedad, de enlace, está más jugada en otro nivel. Entonces nos era muy importante llegar y tuvimos muchísimo apoyo tanto de Peñarol como de Nacional en poder poner el tema en ese lugar, ¿no?
Bueno, vos hablabas ahora de cierta necesidad de trascender esta mirada sanitaria, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta iba un poco por ahí, o sea, ¿cuál era la necesidad de aportar una nueva perspectiva que trascienda esto, que va más por lo cultural, ¿no?
Tal cual, porque además cuando Pablo lo dice muy bien en sus clases, en sus oratorias, que es cuando un tema se visualiza solo de una parte, o sea, cuando le damos fuerza, excluye al otro, ¿no? O sea, es donde yo me arrepiento mucho con haber dado tantos talleres con factores de protección o señales para detectar. Eso es necesario. Pero lo que sí sabemos es que no necesitamos ser expertos para abordar este tema. Capaz que necesitamos ser más humanos. Volver a esa lógica más humana de solidarizarnos más, ¿no? De poder tomar la muerte como un tema que se duela en colectivo. No se puede doler solo, ¿no? O sea, no, uno no puede sufrirlo en soledad. Uno de los eslogans que tenemos es hablar salva vidas, pero también nadie se salva solo, ¿no? Y nadie debe luchar en soledad.
Bueno, hay un factor que a mí me llamó mucha atención cuando vi las fotos y que me interpeló también, que es que la mayoría de las fotos se encuentra personas sonrientes, ¿no? Y en esto del estigma se suele como generar la idea, o por lo menos está bastante instalada la idea de que hay ciertas personas que podrían suicidarse, ¿no? Por la forma en la que encaran el día a día, por la forma en la que se los ve, ¿no? En esto de construir como el estigma, se termina generando como un estereotipo de la persona que podría llegar a tener un intento de autoeliminación. ¿Fue pensada la idea de poner personas sonrientes para mostrar esto? ¿O bueno, fue una cosa que sucedió naturalmente?
Sí, sí. Esto fue un planteo mismo de cómo lo hicieron allá en Reino Unido, ¿no? Uh-huh. Y la idea era darle vida, no ser muy honestos, muy genuinos, o sea, no inventar una sonrisa porque sí, pero sí tratar de darle vida a ese ser humano más allá del proceso que lo llevó a suicidarse, ¿no? Entonces, también era romper con este mito. Esto fue una cuestión muy controversial también de cómo, y los relatos son todos felices. Entonces, ¿cómo llegaron? Bueno, sí, la idea de esta campaña no es contar la dramática experiencia de soledad y de angustia que vivieron cada uno de los familiares y el propio suicida, sino poder rescatar esa vida. O sea, atrás de cada suicidio hay vidas. Atrás del dato de una depresión también hubo un momento de no depresión. Y ni que hablar que hay algunos que no dan señales, ¿no? El eslogan de Reino Unido era no todo suicida parece suicida. Ese eslogan no nos pareció adecuado a nosotros. Uh-huh. Se había resuelto hacer uno que es hablar salva vida. Fue muy interesante el debate con los familiares porque decían yo le hablé mucho a mi hijo y no le salvé la vida. Uh-huh. Entonces fuimos más cautos, también asesorados por el Centro de Fotografía, de llegar con la comunicación de hablemos, de una invitación, hacer la invitación a todos a hablar del tema, que es lo que ha logrado esta campaña, que es que hablemos. Entonces, la foto, se pidió una última foto, se pidió que esa última foto tenga al suicida, bueno, en su vida, como era antes, y se pidió a cada familiar que en el testimonio dieran cuenta de quién era él antes de, o quién era ella. Esto fue interesantísimo y fue un retorno de los familiares que a mí me tocó el alma, porque ellos nos agradecían haber rescatado, o sea, había familiares que no se acordaban de cómo era Anaí antes de los 19 años, después de un año de drama, de dolor, de mucho, mucho desencuentro. Pero Anaí hasta los 17 tenía determinada, Javier también, Sebastián también, Pablo, Lucas, Paula. Entonces, lo que nos permitió esto es decir, ¿por qué etiquetamos o por qué atrapamos al suicida en un lugar de locura, de imposibilidad y de impotencia ¿Por qué no le podemos rescatar esa historia que tuvo de cómo era de chiquito, cómo fue de grande, qué le gustaba hacer, qué no le gustaba, quién era? Y eso los familiares lo súper agradecieron, porque es, yo se me mató, o sea, se mató, dicen. Pero además lo mató la sociedad y lo maté yo cuando no lo puedo recordar, porque el recuerdo me lleva al dolor. Cuando ustedes me preguntan cómo eran, yo vuelvo a revivirlo. O sea, es lo que dice Vito con respecto a Paula. Paula hoy está en la casa porque está en el Club Olimpia, donde ella se crió. Ella aprendió natación, aprendió una cantidad de cosas en ese club. ¿Y qué estamos diciendo? Estamos diciendo que permitimos que las personas sean rescatadas de lo que eran y nos podemos despedir así.
Sumando algo a lo que dice Gaby, es que, bueno, en mi caso particularmente el relato tuvo una importancia fundamental para mí. Porque yo, como ya les dije, a mi tía no la conocí. Pero yo a mi tía la conozco. ¿Pero por qué la conozco? La conozco por el relato. Entonces, es muy importante el lugar que tiene el relato en el suicidio. Yo a mi tía no la conocí físicamente, pero la conozco. Sé cómo era, sé lo que le gustaba, ¿no? Porque mi familia mantuvo viva su esencia, quizás su forma de ser. Cada 3 de septiembre, que es la fecha en la que ella cumpliría años, nos juntamos a celebrar la vida, a hacer como un cumpleaños. No compramos sanguchitos y cosas como los cumpleaños, pero sí nos juntamos a recordarla. Uh-huh. Y yo forjé una idea de mi tía, que en realidad es una idea, porque no. Gracias al relato de la gente. Gracias al relato de mi mamá, gracias al relato de mi abuelo, de mi abuela, de los primos y tíos de mi tía. Gracias al relato de mi papá, que el relato de mi papá fue fundamental también para mí. Y bueno, ahora trayendo esto de que mi tía está en el Club Olimpia. El Club Olimpia para mi mamá y para mí es nuestra casa. O sea, literalmente tengo 26 años y voy desde antes de los 26 años al Olimpia. Mi mamá tiene 54 años y desde los 8 años va al Olimpia. Y mi tía falleció, bueno, se suicidó cuando tenía 19, pero seguramente desde los 3, 4 años iba al Olimpia. Y el traerla al club, el traerla a casa de nuevo, hace que el relato esté más vivo. Porque hay un montón de personas que van al Olimpia, que siguen yendo, así como mi mamá, como yo, que conocieron a mi tía, que se la cruzaron ahí, que fueron profesores de ella, que fueron amigos, que fueron compañeros. Y ayer estando ahí al lado del cubo de mi tía, en la puerta de mi casa, como yo le digo a la Olimpia, se me acercó demasiada gente. O sea, muchísima gente a decirme, yo la conocí por tal cosa, yo la conocí por tal otra, tu tía hizo esto, tu tía hacía lo otro. Y de esa forma es que yo forjo mi idea sobre mi tía, a través del relato. Entonces yo creo que es súper importante hablar sobre ellos, nombrarlos, contar cómo son, contar cómo eran, ¿no? Para mantenerlos vivos, porque si no los recordamos y no los nombramos nosotros, ¿quién lo va a hacer, no? Y algo súper interesante que estuvo en relación a esto, estuvo en los talleres, en los conversatorios, y mismo estuve leyendo yo personalmente, es eso, ¿no? Una persona muere. Pero puede estar viva en el relato de otros, ¿no? Y en realidad muere cuando se la deja de hablar y cuando se deja de nombrar y cuando se la deja de recordar. Entonces a mí es una forma de mantenerlos vivos a los que están ahí en las imágenes, ¿no? Con el relato. Y bueno, nada, eso. Personalmente a mí el relato me hizo conocerla. Entonces yo estoy muy agradecida de que la gente me haya contado y me haya podido dar la posibilidad de conocer a mi tía de esa forma.
Recordamos entonces la línea de prevención de suicidio 0800-0767 y también está la página web.
Sí, los invitamos a que vayan a la www.laultimafoto.uy. Ahí hay herramientas, hay guías, hay testimonios de los familiares. Hay una serie de de como recomendaciones para el que no se anime a hablar porque no sabe qué hacer, bueno, cómo hacerlo. Hay también recomendaciones sobre cómo entender la depresión, cómo entender la ansiedad. También está un sector que es interesante, que es el de los derechos. Nosotros como sociedad tenemos muchos derechos y a veces no los reclamamos, y ahí es una posición importante como usuario del sistema. También hay un directorio de servicios y apoyos, lo queremos ampliar. También invitamos a la gente que sí sabe de otros apoyos que nos recomienden para poder sumar a la web, ¿no?
Recién nos comentaba fuera de aire que van a tener algunos conversatorios, van a ir moviéndose sí. de lugar. ¿Eso también lo pueden encontrar en la web?
Esta campaña sí, ahí hay una agenda. Esta campaña sigue hasta el 1 de julio con los cubos, después hasta diciembre sin los cubos y con todo lo que... No saben la cantidad de solicitudes que hemos tenido en el Gmail, en el mail del Grupo de Prevención de Suicidio, donde nos han pedido de todas partes, Rivera, Salto, San José. Nosotros hemos llegado a Río Negro, a Salto ya, vamos a terminar en Castillos, en Punta del Diablo también, que hay familiares. Pero bueno, la semana que viene siguen la Semana Cultura, donde vamos a estar en el Teatro del Galpón y en Cinemateca, en un conversatorio. Y ya el fin de semana nos vamos para el este.
Todo esto lo pueden encontrar
todo
en la
web.
Todo
esto está en la agenda.
Maravilloso.
Y algo importante es que este jueves va a haber un conversatorio y taller en el Club Atlético Olimpia, que es con entrada libre. Uh-huh. Va a ser a las 19:30 horas. Para el que no sabe, el Club Atlético Olimpia está en Avenida Eugenio Garzón, en el barrio Colón, entre Lezica y Lanús. Está ahí.
Hoy la muestra está en la terminal del cerro. Uh-huh. O sea, por eso es maravilloso, porque lo que hemos querido hacer es llegar a todos los barrios. No hemos podido llegar a todos los barrios, pero vamos llegando. Entonces hoy está en la terminal del cerro y en el Club Olimpia.
Bien. Bueno, queda entonces la invitación hecha a todas estas actividades. Y bueno, y para enterarse de ellas, entrar a la web de www.laultimafoto.uy, ¿verdad?
Allá.
Gabriela Nova, psicóloga, y Victoria Ismendi, representante de los familiares de la campaña, muchas gracias por estar en Comunidad del Ar.
Gracias a ustedes. Muchas gracias.
Ya volvemos con Comunidad UdeLAR.